Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
Las 4 y 12 minutos de la tarde, las 3 y 12 en Canarias. Naya, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿A quién le vamos a dedicar el programa de hoy entre los socios del Club de Libertad Digital?
Hoy nos vamos a quedar aquí en Madrid y se lo vamos a dedicar a María Victoria Rodríguez Morales, que hoy cumple 75 años.
Hombre, qué cifra más redonda, qué aniversario más estupendo y qué alegría poder participar de él. Feliz aniversario, María Victoria. Muchas gracias por ser del Club de Libertad Digital. Ojalá nosotros llevamos 20 años, ojalá llegáramos a los, no voy a decir 75, voy a decir 25, porque con el, como están las cosas, 5 años más me parece un límite.
Firmamos.
Un límite bastante bueno. ¿Cómo se pueden hacer socios todos nuestros oyentes para que duremos 5, 10, 15, 30 años, 75 años, Naya?
Bueno, pues de dos maneras, o a través del teléfono llamando al 91-409-4002, 91-409-4002, o a través de la página web www.clublibertaddigital.com.
Si el rey de España no está en Davos, a diferencia del resto de representantes de las monarquías europeas, ¿dónde está Felipe VI, Nieves?
Bueno, pues el rey Felipe VI está en Jerusalén, hoy ha viajado hasta Israel y va a participar en los actos que se han organizado con motivo del 75 aniversario de la liberación de Auschwitz.
Ah, entonces el gobierno de Pedro Sánchez tiene una excusa para decir que Felipe VI no ha ido a Davos porque tenía que estar en Israel.
Este viaje al gobierno de Pedro Sánchez, Dieter, no le sirve como excusa para justificar la ausencia del rey del Foro Económico de Davos.
¿Por qué?
Pues porque todos los miembros que has estado citando de la realeza europea que se va a encontrar con Pedro Sánchez en el Foro de Davos en Suiza van a estar también en Israel con el rey Felipe VI.
Entonces, efectivamente, esa excusa no vale, porque los que están en Davos de las Casas Reales también está donde va a estar Felipe VI. O sea que podía haber estado el jefe del Estado, que recuerdo, para aclarar algunos, sigue siendo el rey de España en Davos. Hoy hemos estado hablando de esa ausencia del rey, pero lo cierto es que desde que llegó Pedro Sánchez a la Moncloa han sido ya muchos los desplantes, muchos los agravios al rey de España.
Sí, las dos instituciones, hay que decir, Moncloa y Zarzuela, niegan fricciones, dicen que no hay ningún roce, que no hay ningún enfrentamiento, pero lo cierto es que durante la era Sánchez la presencia del rey se ha limitado en muchos foros a los que antes asistía o en foros a los que el rey debería asistir por la relevancia internacional de la cita. Por ejemplo, la COP, la reciente cumbre climática que se celebró aquí en Madrid, vinieron a España decenas de jefes de Estado y de Gobierno y no fueron recibidos por Su Majestad el Rey, fueron recibidos por Pedro Sánchez. Fue el presidente del Gobierno quien le recibió a su llegada a Madrid, fue el presidente del Gobierno quien les saludó, quien comió con ellos y dejó para última hora de la tarde la recepción del Rey con todos ellos. Otro de los desplantes que más se comentó fue durante los días de la formación de Gobierno, cuando Pedro Sánchez no solo fue filtrando los nombres a la prensa con cuentagotas, es que en lugar de comunicarle los nombres al rey en Zarzuela, desplazándose el presidente del gobierno a Palacio, pues Pedro Sánchez lo que hizo fue despachar el asunto por teléfono. Y en el debate de investidura, seguro que lo recuerdas, Dieter, fue también muy comentado que Sánchez no saliera a defender al rey de los ataques de Bildu. O este verano también fue muy comentado el plantón de 50 minutos que Sánchez le dio al rey en el Palacio de Marivent, o cuando Pedro Sánchez abandonó un almuerzo ofrecido por Felipe VI a los patronos del Instituto Cervantes. También fue muy comentado la ausencia de Pedro Sánchez y el desplante al rey.
Y esto sin contar con el tema de los viajes internacionales. Recuerdan que aquí se lo contamos cómo el gobierno de Sánchez estuvo maniobrando para mandar a los reyes a Cuba justo después de las elecciones generales de noviembre, o cómo le prepararon un viaje a Argentina en medio de la ronda de consultas que debía iniciar con el resto de partidos políticos.
Sí, el viaje a Cuba se llevó a cabo el día después de la repetición electoral. Los reyes viajaron a Cuba el 11 de noviembre en pleno bloqueo y vacío político en España. Al final el rey se fue, o los reyes se fueron a La Habana, y acuérdate que recién aterrizado allí y a 8.000 kilómetros de distancia fue cuando Sánchez anunció el pacto del insomnio con Pablo Iglesias, se hizo la foto y sin siquiera esperar a que el rey llegara a España. Y 3 semanas después de ese viaje a Cuba, Sánchez le tenía al rey otro viaje también al otro lado del Atlántico para representar a España en la toma de posesión del nuevo presidente de Argentina. Al final ese viaje no salió adelante porque eso hubiera supuesto retrasar la ronda de consultas del rey para proponer candidato. Y después de tanto tiempo en funciones, pues en España no estábamos como para dilatarlo mucho más.
Después de escuchar esto, hay que comprender a Siri. ¿Quién es Siri? ¿Qué es Siri? Porque a lo mejor alguno de nuestros oyentes, los menos tecnológicos, no saben de qué les estoy hablando. Siri es el asistente del teléfono iPhone. Siri, ¿de dónde hay un cine? Yo es que no lo manejo mucho.
Yo
en realidad no lo he manejado nunca. Porque además se te abre aquí el Siri en medio de la tertulia y te pone a hablar. Siri, que no sé qué.
¿Qué tiempo va a hacer mañana?
Bueno, pues Nieves, tú que te manejas con Siri.
Sí.
¿Qué es lo que decía el asistente del iPhone cuando le preguntabas: Siri, ¿quién es el rey de España?
Pues el asistente de iPhone, Siri, te decía: Felipe VI y Pedro Sánchez.
¿Qué? Bueno, no se preocupen, porque cuando ha saltado esto a los medios de comunicación han corregido el error, para disgusto de alguno de Moncloa. ¿La noticia de hoy cuál es?
Pues que efectivamente Siri ya no dice Felipe VI y Pedro Sánchez. Ya simplemente cuando tú le preguntas a Siri quién es el rey de España, Siri te responde Felipe VI.
Lo mejor de todo es cuando decías: Siri, ¿y quién es la reina de España? ¿Y qué contestaba Siri?
Siri respondía: la reina Leticia y Pedro Sánchez.
A ver si se iban a creer ustedes que iba a responder el nombre de Begoña, la mujer de Pedro Sánchez. No, aquí lo acaparamos todo. Voy a cambiar de tono. Saben que en este programa nos hemos empeñado en que no caiga en el olvido de una forma tan fulminante un caso que nos parece escandaloso, como el de los menores tutelados en Mallorca y lo que les ha pasado al menos a 16 chicos. Les voy a leer una noticia del diario El Mundo. El titular: Govern y Consell en alerta por la proliferación de redes de explotación sexual de menores. Dice la noticia que desde hace varios años existen evidentes sospechas de que en Baleares, especialmente en Mallorca, operan redes de explotación sexual de menores con mayor o menor grado de organización. Algunas fuentes, consultadas por las dos periodistas que hacen la noticia, Gema Izquierdo y María Antonia Canta Jobs, dice: algunas fuentes sitúan el inicio de esta lacra en Mallorca hace ya 7 u 8 años. Esta perversión, cuenta la noticia, afecta de manera especial a aquellos jóvenes que viven bajo la tutela o custodia de las instituciones responsables de su protección. Buena parte de los trabajadores saben lo que está sucediendo, incluso conocen los lugares exactos donde se capta a los menores. Se reconocen estos trabajadores impotentes, incapaces de revertir un problema que requiere de mucho más que una decisiva y necesaria intervención policial. Cuenta la noticia que Serafín Carballo, de la Oficina de Derechos del Menor, no dudó en alertar del incremento en el número de muchachos fugados de los centros de protección y que estos chicos y chicas son víctimas de esas redes, bien como captadores o bien como explotados. La misma noticia del diario El Mundo, que les estoy leyendo, dice: el riesgo aumenta cuanto menor sea el control parental. En el caso de los menores, que por múltiples razones viven en centros de acogida, existen factores que favorecen la explotación sexual, como fugas reiteradas, absentismo escolar, consumo de drogas o de alcohol, falta de educación sexual, historias familiares especialmente dramáticas. Cuenta la noticia que ha habido padres que lo han intentado todo o casi todo para educarles, pero que, impotentes y desesperados, recurrieron al IMAS, a este Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, en busca de ayuda. Les voy a contar dos casos que da esta El Mundo. Dice la noticia: y si no, que se lo digan a la niña de 13 años que dio a luz a un niño que con apenas 6 meses pesaba 15 kilos y cuyo padre se encuentra actualmente cumpliendo una medida judicial por haber tenido la relación con esta niña de 13 años. O la que, atentos a esto, estando en régimen de libertad vigilada en una isla vecina, solicitó, presa del pánico, ser trasladada de nuevo a Mallorca, porque lo que pretendía era evitar que al abandonar la banda a la que pertenecía le hicieran lo mismo que a su amiga, a la que fijaron sus piernas con un potente pegamento, tanto que precisó de intervención médica para lograr separarlas. De esta noticia que les he leído del Mundo, les he leído el titular, les he leído el nombre de las periodistas, les he leído algunos párrafos, pero no les he leído la fecha. Esta noticia se publicó el 5 de noviembre del año 2017. El 5 de noviembre del año 2017. ¿Y qué hicieron desde entonces las autoridades? ¿Qué hicieron desde entonces las autoridades? Ese Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, ese Consell, ese Govern. Ayer les dijimos que no íbamos a dejar pasar de largo este asunto y seguimos pues haciendo lo que bien sabemos. Hoy, por ejemplo, les vamos a contar que el Defensor del Pueblo ha abierto una investigación. Quiere depurar responsabilidades y aclarar qué fallos se han cometido. Y también les vamos a contar, porque hemos hablado con ellos, lo que van a hacer o están haciendo ya los partidos de la oposición en Baleares, que exigen respuestas ante el apagón informativo del Consell de Mallorca. Paloma.
Sí, en nuestros micrófonos Partido Popular, Vox y Ciudadanos han pedido al Consell de Mallorca explicaciones. Todos han coincidido al denunciar la falta de transparencia ante este gravísimo asunto. Desde el Partido Popular quieren tener toda la información, por ello han pedido que comparezca lo responsable. Es más, han solicitado un pleno extraordinario urgente para que comparezca la presidenta del Consell, la socialista Catalina Cladera. Exigen la dimisión del responsable de asuntos sociales. En nuestros micrófonos, el portavoz del PP en el Consell, Lorenz Galmes, ha advertido que no descartan llevar este asunto ante la justicia.
Según la información que en estos momentos tenemos, los responsables de Limas tenía unos informes de los técnicos de la casa desde hacía 3 años avisando de esta situación que se estaba produciendo en la isla de Mallorca. Desde el primer momento, la presidenta del Consell de Mallorca y los responsables del Pacto de Izquierdas se han escondido y hemos exigido la inmediata dimisión del conseller en el Consell de Mallorca, el señor Javier de Juan, por oscurantismo, por falta de transparencia, pero sobre todo por responsabilidad con todos estos hechos. Y también pediremos explicaciones al gobierno del señor Pedro Sánchez. ¿Usted se imagina si este caso hubiera sucedido cuando el Partido Popular gobernaba? ¿Nos hubieran pedido las dimisiones inmediatas, hubieran manifestado, hubieran abierto los telediarios, los periódicos con esta noticia? Y cuando gobierna la izquierda, pues desgraciadamente se intenta esconder toda la verdad, hay un oscurantismo muy, muy grande y se intenta dar una situación de normalidad.
Y esa misma pregunta también se la ha hecho en nuestros micrófonos Jorge Campos, líder de Vox en Baleares. Ellos han llevado este asunto a la Fiscalía, también han pedido dimisiones y la comparecencia de los responsables políticos. A nivel nacional, en el Congreso, han registrado preguntas al gobierno de Pedro Sánchez. Les dicen qué van a hacer, si alguien va a tomar responsabilidades, si hay posibilidad de que estas redes estén en otras comunidades y no solo en Baleares.
Que no haya dimitido absolutamente nadie es una auténtica vergüenza. Esto demuestra en qué estercolero moral está convirtiendo la izquierda a Baleares, allí donde gobierna. Porque hay que recordar que estamos hablando de niños y niñas tuteladas, o sea, que se le han apartado de las familias para protegerlas y han sido víctimas de redes de prostitución y de abuso sexual. Y aquí todo el mundo se ha puesto de perfil, todos los responsables políticos. Los educadores son los que vienen denunciando este tema desde hace años. Y aquí nadie ha hecho absolutamente nada. Nosotros vamos a continuar hasta el final para averiguar desde cuándo se produce esto, por qué nadie ha hecho nada. No me quiero imaginar si esto hubiera pasado en un gobierno que estuviera al frente Vox. Vamos, yo creo que sería portada todos los días en los periódicos nacionales e incluso habrían dimisiones ya no a nivel de Baleares, sino a nivel nacional en el gobierno de España.
Y desde Ciudadanos reclaman que se revisen los protocolos de seguridad, que se incorpore a la Comisión de Coordinación del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales la policía local, ahora solo estaría la Guardia Civil. También reclaman que se depuren responsabilidades por la filtración del expediente de la menor que denunció haber sufrido una violación grupal la pasada Nochebuena. Además, quieren que se estudie la posibilidad de crear un centro de menores de régimen cerrado. Beatriz Camilla, portavoz de Ciudadanos en el Consell de Mallorca, nos ha contado que su grupo sí que se reunió con Javier de Juan, presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, y asegura que utilizó la técnica del avestruz.
Esconder la cabeza debajo de bajo tierra y, bueno, los problemas pues había, pero que a ellos solamente se les podía exigir desde agosto de 2019, que es cuando este señor asumió la presidencia del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales. Pero es que resulta que la legislatura pasada él era vicepresidente primero, pero que no se le podía exigir nada más. El señor de Juan ha decretado el apagón informativo, en principio, para proteger a los menores, pero nosotros consideramos que los menores deberían haber estado protegidos desde el minuto uno y no ser víctimas de abusos sexuales, ni de drogas, ni de situaciones que son peores sobre las que se rescataron de su propia familia. Y a ver desde cuánto hace que se está haciendo. Por lo que nos dijo en la reunión el señor de Juan, tienen constancia desde 2010. Imagínese, 10 años, ¿eh? La gente más interesada en posicionarse a favor o en contra del PIN parental que es una menor que ha sido abusada grupalmente y además uno de los menores ha escapado de un centro de internamiento del que han sido despedidos 5 personas por abusos sexuales. Es que el tema es absolutamente demencial.
Pues esa era la valoración que hacía Beatriz Camiña, portavoz de Ciudadanos en el Consell de Mallorca.
Apagón informativo. Hoy, Carmen Calvo, vicepresidenta primera, y siendo vicepresidenta primera también tiene responsabilidades en igualdad, aunque la ministra de Igualdad sea Irene Montero. Ha dado una entrevista en la cadena SER. Acabo de preguntar a los servicios informativos si en esa entrevista Carmen Calvo ha hablado de lo que ha pasado en Mallorca. Ayer dijo que la Fiscalía iba a actuar y que iba a estar en estos asuntos. Yo creo que si tienes responsabilidades de igualdad, o aunque no las tengas, mientras esto no se aclare, es bueno que personas como Carmen Calvo, tan concienciadas en estos asuntos, cada vez que puedan metan la cuña con este asunto. Porque hoy, por ejemplo, si hubiera dicho, mire, yo es que creo que de lo que hay que hablar es de lo que ha pasado con estos menores en su mayoría inmensa, niñas. Pues a lo mejor ese era el titular. No, ha preferido luchar a favor de la igualdad de las mujeres de esta manera.
Ayer recibí con mucho gusto una iniciativa de la recién elegida Premio Nacional de Historia, la señora Ana Caballé, a la que admiro muchísimo, que le envía una carta a la presidenta de las Cortes Generales, presidenta del Congreso de los Diputados, para decirle que no, que ella piensa que sería muy correcto que el Congreso se llamara solo Congreso, igual que el Senado. Que no se llame Congreso de los Diputados, porque si no, a ver qué hacemos allí las diputadas. Y que se debería llamar Congreso solo, igual que el Senado. Lo apoyo absolutamente porque creo que las mujeres de este país tenemos derecho a que el lenguaje evolucione, nos reconozca, nos nombre, porque el cerebro no puede seguir funcionando en masculino. Yo lo dije el otro día, lo vuelvo a repetir. Si dicen vicepresidente, yo no me siento aludida.
¿Saben lo que pasa? Que como no estoy dado de alta en el Colegio de Periodistas, no me puedo dar de baja. Porque si es periodistas, ¿yo qué hago ahí? Sigan escuchando La Tarde de Radio.
Es La Tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.